Estás escuchando un podcast original de Gamera.
Auspicia a nosotros los fueguinos.
Los concejales aprobaron el convenio celebrado entre la Municipalidad de Ushuaia y empresas del grupo Newsan con el objetivo de que se realicen una serie de donaciones destinadas a la construcción de la residencia de adultos mayores. El proyecto fue sancionado en la última sesión ordinaria y contó con la aprobación unánime del cuerpo.
Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.
Hola, mi nombre es Gabriel Ramonet y esto es Nosotros los Fueguinos, segunda temporada, un podcast sobre historias y reflexiones. Hablaremos hoy de los convulsionados comicios de mediados de 2007 que terminaron por catapultar a la gobernación a Fabiana Ríos, la primera gobernadora electa del país y además quien estuvo al mando de la provincia durante dos periodos consecutivos. En ese proceso electoral había tres fórmulas principales que competían por la gobernación. En realidad, dos de ellas eran las favoritas para ganar las elecciones. La compuesta por el entonces gobernador Hugo Cócaro, en compañía de la entonces diputada Rosana Bertone, hoy también diputada, y la integrada por el ex intendente Jorge Garramunio, fallecido ya, y el dirigente radical Pablo Blanco, histórico dirigente de ese partido que hoy es senador nacional. En el Frente para la Victoria, la alianza era muy forzada. Se notaba a kilómetros de distancia que Cócaro y Bertone se habían unido únicamente por una imposición del kirchnerismo nacional. Los candidatos ni siquiera aparecían juntos en los actos de campaña. El PJ estaba dividido, puertas adentro, y solo los amuchaba una ansia desmedida por mantener el poder a cualquier costo. El prometido aval K nunca llegaba de manera expresa. Siempre era por fotos, en Buenos Aires, sin demasiadas ganas de aparecer. Pero eran el gobierno en funciones, o sea, nucleaban el aparato más movilizado de la política fueguina y tampoco iban a regalar la gobernación así porque sí. El otro lado no era tan el otro lado. Garramunio había conducido los destinos de la Municipalidad de Ushuaia durante 12 años y había sido ministro de Obras Públicas durante la gestión de Estavillo, de José Estavillo, el primer gobernador de Tierra del Fuego en la década del 90. Eso le daba chapa para llenar el casillero de experiencia comprobable. Su punto fuerte era el orden administrativo y financiero. No había hecho, por ejemplo, un ingreso masivo de personal a la planta permanente de la comuna, como sí lo había hecho el gobierno de Jorge Colazo y de Hugo Cócaro. Recordemos que Colazo fue destituido por la legislatura, por juicio político, y Cócaro terminó el mandato. Esa medida de incorporar gente a la planta permanente del Estado se la conoció como megapase y fue lo que se conoce como una de las grandes fuentes del quebranto de las cuentas públicas provinciales. Además, Garramunio contaba con cierto guiño de la Casa Rosada. Ahí lo consideraban un posible aliado dentro del proceso gestado por el expresidente Néstor Kirchner, que se había bautizado como la transversalidad. Más atrás, en el nivel de aspiraciones, llegaba el ARI de Fabiana Ríos, un partido en plena expansión en ese momento, pero que seguía teniendo apenas un puñado de afiliados. Sus credenciales eran modestas, pero contundentes, hay que reconocer. No habían gobernado ningún poder ejecutivo, proclamaban la honestidad y la ejercían a través de sus representantes. Para algunos podía ser poco, sin embargo, parecía mucho con solo levantar la vista hacia el resto de los desgastados referentes partidarios. Su principal capital era el ejército de seguidores anónimos que de a poco comenzaba a confiar en sus chances electorales. Y también el agregado a la fórmula de un hombre como el ex jefe de fiscales, Carlos Bassanetti, también fallecido, que se había transformado en ese momento en símbolo de la lucha contra la corrupción desde su función judicial y que para coronar su buena imagen, sobre todo en Ushuaia, se había negado a jubilarse a la fuerza de acuerdo a los designios del régimen previsional anticipado que había montado el ex gobernador Carlos Manfredotti y su trupo. Bueno, la campaña transcurría con cierta normalidad, con estos condimentos que les acabo de contar, hasta que ocurrieron dos acontecimientos que sacudieron el panorama electoral y lo modificaron para siempre. El primero tuvo lugar el 5 de junio de 2007, a solo 12 días de la primera vuelta electoral. En esa jornada, el abogado Alejandro de la Riva hizo público el contenido de una denuncia penal presentada ante la justicia de Ushuaia que salpicaba directamente al entorno más cercano de Garramuño. La denuncia incluía como prueba un video filmado con cámara oculta donde se veía al entonces jefe de gabinete municipal y segundo candidato a legislador, Pablo Wolaniuk, aceptando 18.000 pesos acá de la época, ¿no?, a cambio de agilizar los pagos a una empresa contratista del municipio que era la cooperativa Maguimar. El hecho había tenido lugar el 22 de mayo de ese año en el despacho del propio Wolaniuk. También había otras pruebas, más filmaciones sobre un encuentro anterior donde se habrían negociado los pagos, testimonios de empleados y llamadas telefónicas realizadas por los empresarios a los funcionarios municipales que habían sido monitoreadas por la justicia. Wolaniuk negó los cargos y trató de darle otro contexto a las imágenes. Dijo que en realidad los miembros de la contratista estaban realizando un aporte de fondos para la campaña política. Garramuño reaccionó sin titubeos. Ese mismo día convocó a una conferencia de prensa y anunció que su funcionario dejaba de ser candidato a legislador. Nadie puede aspirar a un cargo electivo si existen fuertes sospechas sobre su conducta. Las acusaciones son lo suficientemente graves como para quedarnos esperando el veredicto judicial, afirmó entonces el intendente. Sin embargo, el daño causado a la fórmula gubernamental parecía irreparable. Encima, el Canal 11 de Ushuaia puso al aire el video de la discordia. Viéndolo, no quedaban dudas. En una parte, el funcionario aparecía reclamando a los representantes de la empresa el atraso en un pago que habíamos arreglado, se escuchaba decir. Los integrantes de la cooperativa le contestaban que tenían dificultades para justificar la salida del dinero y de esa forma tenían que tratar de hacerlo figurar como movimientos de camiones o de alquiler de equipos. Y en otra secuencia de la filmación se veía a Wolaniuk recibiendo el dinero, contándolo y metiéndolo en el interior de un bolso. El mismo día en que se hizo pública la denuncia contra Wolaniuk, otro abogado, Juan Laderecche, ex apoderado de Cócaro en este caso, presentó una denuncia penal aludiendo a supuestos hechos de corrupción en la gestión gubernamental. O sea, mientras la denuncia de la coima afectaba a Garramuño, esta denuncia afectaba a Cócaro, el candidato oficialista. Según dijo Laderecche, los candidatos oficialistas habían alquilado el gimnasio Padre Bonicelli de la Misión Salesiana de Río Grande para hacer un acto político, era un bingo del 25 de mayo, a un costo de 8.000 pesos de la época que había pagado el Estado. La derecha también denunció que el candidato a intendente de esa misma ciudad, que era Abel Cócaro, el hermano del gobernador, se había beneficiado con un descuento extraordinario en el valor de la publicidad que se difundía por los canales oficiales. Dijo que mientras Cócaro había pagado 30.000 pesos por 5 horas de pauta, el ARI había erogado 28.200 pero por una hora, nada más. Además reveló presuntos sobreprecios en obras públicas y aseguró que uno de los partidos integrantes del Frente para la Victoria, que se llamaba La Corriente, había falsificado toda la documentación electoral, algo que podía demostrar porque varias de las autoridades de esa fuerza política ni siquiera viven en la provincia, afirmó la derecha. En medio de ese clima enrarecido, pasó algo más, lo que yo denomino el segundo hecho que a mi criterio torció el resultado de la elección. Un blog anónimo de internet difundió, todo esto pasó, se entiende, ¿no?, en el término de 2 semanas, en una misma campaña electoral. Un blog anónimo difundió una grabación clandestina realizada a la candidata a vicegobernadora, o sea, a Bertone. Allí se podía escuchar la voz de la mujer conversando con un hombre y haciendo críticas despiadadas contra su compañero de fórmula, que era Cócaro. El jueves 14 de junio, cuando el asunto comenzaba a tomar vuelo y se dispersaba sin ningún obstáculo, alguien, que no se sabe quién es, produjo un corte intencional en el tendido de fibra óptica y dejó incomunicada a la isla con el continente a través de internet, según denunciaron directivos de la empresa Telefónica de Argentina. La sospecha de que la interrupción del servicio estaba relacionada con el interés del gobierno porque no se difundiera el video clandestino se instaló con fuerza en la sociedad. Para peor, a las pocas horas, el hombre que fue sindicado como el autor de la grabación clandestina, Juan Carlos Gionfrida, un ex asesor del gobierno de Cócaro, sufrió el viernes 15 de junio del mismo año un extraño accidente de tránsito en la Ruta 3, fruto del cual resultó con lesiones graves y debió ser internado en el Hospital Regional de Río Grande. Todo esto a 48 horas de los comicios. ¿En cuánto influyeron estos acontecimientos en el resultado de la elección? Bueno, siempre será difícil de saberlo realmente, ¿no? Lo concreto es que el 17 de junio de 2007, el Frente para la Victoria fue el partido más votado. Obtuvo el 32,15% de sufragios contra el 28,28% de la fórmula del ARI. Sin embargo, la noticia más importante era que Fabiana Ríos había entrado al balotaje por primera vez, desplazando al tercer lugar al binomio liderado por Garramuño, que cosechó el 26,22% de los votos. El domingo 24 de junio, en la segunda vuelta electoral, el ARI logró el 52,05% de votantes contra el 47,08% de Cócaro y de Bertone. Ríos asumió el gobierno con un 80% de imagen positiva. Le tocaba gobernar y eso no le fue para nada sencillo. Pero esa es otra historia. La que contamos hoy es la del proceso electoral, la del video, las denuncias de corrupción y el corte de internet. la que muchos todavía recuerdan, la que será difícil, muy difícil de olvidar. Gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo.
Los que van caminando en silencio, los que gritan amores al viento, los que buscan el tiempo indicado, los que viven indicando al resto, los que quieren lo que tiene el otro, los que necesitan mucho menos, los que cuentan sus pasos cansados mientras pierden la cuenta del tiempo. Los que hacen de este palmo su sueño, los que esperan pacientes sentados, los que matan por llegar primero, quienes luchan a viento y marea, los que dejan que los lleve el viento y los que caen del monte rodando, los que suben a costa del ruedo. ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Nuestro orgullo no es esta quietud. Como el río que empuja por dentro, somos puro viento y camino en el sur. Que cargan pesados recuerdos, los que prueban y a veces descubren, los que quieren tapar el acierto, los que sienten el paso del tiempo, los que callan y sufren por dentro y los eternos caídos del mapa y esa inercia salvaje del peso. ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Nuestro orgullo no es esta quietud. Como el río que empuja por dentro, somos puro viento y camino en el sur. No puedo sin ti, sin tu libertad, sin esta canción. Esta soledad, sin esto que fui, sin esto que soy, el impulso ciego que empuja mi voz, el impulso eterno que empuja la voz. ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Nuestro orgullo no es esta quietud, como el río que empuja por dentro, somos puro viento y camino en el sur. ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Nuestro orgullo no es esta quietud, como el río que empuja por dentro, somos puro viento y camino en el sur. Somos puro viento como el tiempo que se va en el sur.
Auspicia Nosotros los Fueguinos.
En sesión ordinaria, los concejales le solicitaron al Ejecutivo que coloque campanas de acopio de material PET en las inmediaciones de las instituciones educativas de nivel primario y secundario. El concejal Javier Branca, autor de la propuesta, sostuvo que el pedido responde a la necesidad de tomar acciones y concientizar a niños, niñas, adolescentes y personas adultas respecto al reciclaje.
Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.
Estás escuchando un podcast original de Gamera.